Y si ya habíamos cambiado la sintonía, porque es la tierra de la esperanza y de los sueños, de Land and Hope and Dreams, de Bruce Frederick Joseph Springsteen. Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sabes que ayer comenzó su gira en Tampa.
En Tampa.
En Tampa.
En Tampa, de Tampa vamos a hablar luego.
Sí, exactamente, claro. Por eso. Y
todo está unido, todo es un círculo.
Sí, mira, yo no he tenido la oportunidad de ver ningún concierto en Estados Unidos. Teatro sí. Estaba pensando que alguna cosa más. Pero no he visto concierto en estadio. En garito sí. Pero en estadio no. Y me sorprende el hecho de dar la espalda al público, porque en el estadio de Tampa está metido en un fondo. Pero el escenario no gira.
Claro.
O sea, sí, como sí, alguna no, de los Rolling Stones
sí,
y tal.
U2 también, que lo
eso es que. O Coldplay, ¿no? Le encanta eso. Mm. O ACDC, ¿no? ACDC también lo hace, pone el escenario en el medio y tal. En este caso no, es solamente el cantante, en este caso Bruce, el que se da la media vuelta. Bueno, pues cosas. Que parece la fotografía oficial, parece la foto de, vamos a ser serios, de un geriátrico, porque la High Street están mayores y puede ser una de las últimas ocasiones, ya veremos a ver, de ver al jefe en directo con casi toda la banda, porque Clarence Clemons ya sabéis que nos dejó y está su hijo, además que toca el saxo de manera excelente. Pero antes de hablar de lo que nos interesa, que ahora mismo es la NFL, para que no vamos a engañar, me tienes que contar un par de cositas, ¿no?, de deporte americano.
Claro, sí. Arrancamos con el hockey, porque ha fallecido esta semana Bobby Hall, o en la semana que ha transcurrido desde nuestra última sección, y es una figura clave en el mundo del hockey en Norteamérica, jugador canadiense, que, bueno, pues tiene un papel muy importante, no solo por lo longevo de su carrera, ¿no? Él juega entre el 57 y el 80, sino porque él se marcha en un momento dado a la World Hockey Association, la que fue la liga pues que seriamente estuvo a punto de poner contra las cuerdas a la NHL en la década de los 70 y que después llevó a muchos cambios en la propia liga, la absorción de equipos, por ejemplo esos Winnipeg Jets en los que él competía, que no son exactamente los Winnipeg Jets que tenemos ahora, pero ya sabes que en el deporte americano a veces hay franquicias que acaban
sí. O
que se marchan a otro lado
y luego tienen nombres raros, ¿no? Nombre de oso en la playa, eso, por ejemplo,
eso.
Cosas así.
Lo vimos por ejemplo con Charlotte, ¿no? Pues que ha tenido varios nombres hasta poder recuperar el que había sido original, aunque no sea exactamente la misma franquicia. Bueno, pues esto fue muy importante. Él, de hecho, no puede participar en aquellas famosas Summit Series en las que creo que les dediqué un buenos juegos y malos, en las que se enfrentaron la Unión Soviética y Canadá, y que es un momento clave del deporte en esa década de los 70, precisamente porque estaba vetado por estar jugando en la World Hockey Association y no en la NHL. Figura muy importante por eso, muy recordada por ello. Es cierto, y todo hay que decirlo, como hemos empezado el recordatorio, pues que también tiene otros elementos que deslegitimaban bastante a su personaje, como múltiples acusaciones de todas sus esposas de haberlas agredido, y también pues unas declaraciones que él decía que habían sido malinterpretadas a un diario ruso, en los que, bueno, pues lo que se le atribuía era que Hull había dicho que, bueno, Hitler había tenido buenas ideas, pero que había ido demasiado lejos, ¿no?
Vale.
Es decir, para que veamos un poco el personaje, pero los recuerdos de este día vienen porque es una figura que es capital para entender cuál fue la evolución del juego en los 80 y cómo hemos llegado a la situación actual en la NHL.
Una pregunta, tengo que contarlas más. ¿NFL ha habido desde el principio? O sea, me refiero de... ¿ha sido la gran liga de hockey hielo? Digo por dudas, ¿no? Porque al final yo lo tengo recuerdo de siempre NFL, en cambio NBA si tienes la ABA,
sí,
¿no?
Claro.
En esos momentos de tensiones y fusiones, ¿no? De bueno, más que fusión se lo comió.
Claro, hemos tenido pues efectivamente esas propuestas. De hecho, la NFL actual es heredera de esas propuestas también que hubo y de esas fusiones, ¿no? Que se tuvieron que dar en un momento dado. Y además, en algunos momentos de su historia, la NFL sabiendo jugar precisamente con esas rivalidades, con esas competencias para generar contenido, que es algo que sigue haciendo, pues muy bien ahora, ¿no?
Sí, por sorprende de estas las grandes ligas, tanto NHL, NFL, NBA y la que siempre me equivoco es LNB, ¿verdad? La de béisbol.
MLB, eso es la Major, que es todavía dividida, digamos, en formato de dos ligas, en los que incluso hay algunos cambios de
norma. Me sorprende, vale, que ya sé que están sumando equipos y todo esto, el no crear más ligas profesionales.
Claro.
Sé que sí hay algo, pero Pero claro, tú ves el deporte mundial fuera de lo que es Estados Unidos y hay subligas.
Pero en el caso de la NFL, por ejemplo, o sea, ellos, sobre todo el desafío, ¿no?, que supone en esa década de los 60 la American Football League, que después se fusiona,
sí,
con la NFL. En el caso del hockey ha habido intentos, o sea, hablábamos de la World Hockey Association, había estado también anteriormente, bastante décadas atrás, la Western Hockey League, o sea, siempre ha habido proyectos y, claro, en el caso de la NFL yo creo que el producto está muy asentado y sí que venimos años, y yo creo que algún día lo hemos comentado, que se busca un producto que sea complementario a la NFL. Al final, ahora mismo no hay una liga de desarrollo como tal,
claro,
ni como tal ni como nada parecido. Y se busca también llenar el hueco en el calendario, porque el fútbol se acaba muy pronto a nivel profesional.
Sí, sí, me sorprende.
Y entonces ha habido intentos, pues la XFL que lanzó McMahon, sí, que ahora está The Rock. Mm. Tuvimos hace unos años también otra propuesta en que, bueno, pues pintaba bastante bien, la Alliance, pero que duró, me atrevería a decir que solo una temporada, sumo dos. Y es uno de los grandes negocios del millón de dólares, ¿eh?
Sí, bueno, seguramente la cultura de la universidad, sí, también ocupa un hueco importante. Y luego, que lo hace muy bien, ¿eh?, el cada uno estructurar las temporadas para que los grandes momentos pues tengan más visibilidad y que todo el mundo que se ha aficionado a todo pues lo pueda seguir. NFL, venga,
vamos,
que ya sé que tenemos que hablar de lo primero. Vamos a hablar de Brady. Porque yo creo que ha sido, estaba dudando yo ayer pensando conmigo mismo, que llevo un par de días de estos de pensar conmigo mismo, y digo, ¿es buen momento para que Brady anuncie su retirada justo cuando terminan las finales y estamos a punto, está el fin de semana, tenemos el rollo este del Pro Bowl, ¿no? Y luego tenemos la Super Bowl la semana que viene. ¿Es buen momento para decir, pongo el foco?
Yo lo he pensado y le he dado de vuelta, ¿eh? Porque el año pasado, en la primera retirada, sí, efímera de Tom Brady, que no llegó a ser ni tan siquiera retirada, pero no se puede. Otros se habla de retorno porque a lo mejor han estado unos meses que no competían. Este no, no llegó a perderse nada. Se le criticó también el tempo, que fue parecido a este. Y yo lo primero que pensé, dije, joder, ¿qué? Pues es verdad, ¿no? Igual podía haber esperado. Al final tú das una semana de margen para los campeones de la Super Bowl que, bueno, pues puedan celebrar, puedan disfrutar. Y a partir de ahí ya, como además se generan muchas noticias alrededor de la liga, tú lo sueltas. Sí que tengo la sensación que se habían intensificado mucho los rumores estos últimos días, que si primero que iba a ir a Las Vegas, se decía.
Sí.
Luego, que si, bueno, la posibilidad de 49ers, que se volvió a hablar con bastante intensidad, incluso en las horas previas a que le anunciaran la retirada, o el hecho de que, bueno, en la búsqueda, ¿no?, de staff por parte de los Buccaneers, que se manejaban distintos supuestos en función de si iba a estar Brady o no. Entonces, igual también es cierto que con todo lo que queda, porque al final son dos semanas, si damos una extra, pues al final te tiras casi un mes. Igual es verdad que, mira, pues con esto se apaga. El año pasado yo hubo homenajes, que además él hace la broma en el vídeo.
Sí.
Dice que el mensaje emotivo ya lo gastó el año pasado. Y esto en un par de días se agota y ya se va hablando de otra cosa.
Yo estaba pensando ahora, que vas a dar seguro que los datos, que tú eres una persona de datos, de lo que va a hacer a partir de ahora. El hecho de, siendo mal pensado, igual lo hace para ser comentarista en la Super Bowl.
Yo no sé si llegará. Es que además no sé cómo está la rueda este año de a quién le toca la Super Bowl. No lo he mirado, la verdad.
Oye, ¿no tienen más chaquetas más feas los comentaristas?
Bueno, pero se le así,
es de siempre, ya impacto, sé que, ¿no?, es algo.
Esos colores, ¿verdad?
Que, sí, digo, que llevan. Las americanas no se llevan con cuadros.
Como.
Oye, lo siento, que esto no está ni en los años 70. No estamos en el episodio de Los Simpson contra McCloud.
Claro,
¿no?
claro.
¿No? Bueno.
Vamos a ver cómo viste él como comentarista.
Sí, es que yo tengo mucha. A Giselle no le va a dejar ir a hacer el ridículo, estoy convencido.
No, a ver cómo va eso, ¿eh? A ver ahora pero, que ha dejado.
Ha sonado machista, lo siento.
No, pero.
Sonó un poco machista.
Bueno, Brady es un tipo que tiene su propia línea de ropa, es verdad que es una línea de bastante precio para los diseños.
Sí,
que
pero
son.
El hecho de que sea caro no quiere decir que sea elegante.
Claro,
ya, eso nos conocemos todos y puedes ir con ropa muy cara. haciendo el ridículo.
De hecho, si algo es eso, sí, todo lo que ha sacado Brady ahora. Pero van a ser, estamos hablando, el contrato de Brady, el más importante de la historia de las retransmisiones deportivas, iba a decir en Estados Unidos, pero es que no merece la pena, claro, si es que no merece la pena mirar fuera, si es la gran industria o es el lugar donde la industria todavía sobrevive dentro de unos estándares. Van a ser 365 millones de dólares por 10 años. Y nos vamos por encima de los 35 millones por temporada.
Y ahora la duda es saber qué es lo que va a hacer. Porque si es un partido y un programa, dices, madre mía.
Y no sabemos tampoco qué tal analista es. Tony Romo, por ejemplo, está siendo pues muy apreciado por el aficionado. O sea, esto es algo que se le ha, seguramente incluso de forma más unánime que cuando él era jugador, cuando era el quarterback de los Dallas Cowboys, y se dice que estaría ganando, pues creo que era en torno a los 18 millones, ¿eh? O sea, que 18 millones por año son unas cifras.
Es que encima son temporadas, que son cortas.
Sí, 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 sí.
Son cortas. Luego el resto del año, pues. Bueno, Brady no tiene ningún problema de dinero, pero.
Es que mi figura favorita de estas retransmisiones son los spotters.
¿Spotters?
Sí, que son los que están con los comentaristas y les están señalando algo en particular para que presten atención. Que normalmente no los necesitan, dicen, pero que es como un elemento de seguridad, ¿no? Oye, fíjate cómo están haciendo la cobertura. Porque igual no lo habéis comentado, ¿qué tal? Pues ahí está.
Ostras,
fíjate
bueno.
Cómo están haciendo. Es lo que es tener una industria con dinero, ¿eh?
Es tremendo. Es como la figura del... No me acuerdo cómo lo llamaban. Para que el entrenador no se meta dentro del campo, que lo va agarrando.
Claro, sí.
¿Sabes? Había uno que era el preparador físico.
Sí,
o
en el caso de Sean McVay en Los Ángeles era efectivamente uno de los preparadores físicos, que era un tipo así fuerte.
Su trabajo era fuerte, no, muy fuerte.
Porque, y que hay como un entrenador designado para evitar esas sanciones, pues que se encarga de que el entrenador principal no se cuele.
No se cuele y puede ser sancionado, puede tocar a un jugador, etcétera. O sea, está
para
bien.
Eso, mejor ponerle raíles a los entrenadores.
No, es que estaba pensando yo en el mundo del básquet. Tú ves a Ataman o a Jasikevicius o alguno de estos que alguien le agarre, le suelta una. Bueno, vamos al lío.
Eso es, vamos a hablar de los
Venga,
partidos.
Venga, vamos a los partidos. A ver. Voy a intentar no ser, como ya me ponen el San Benito, de que me meto con los árbitros ya en todos los deportes. Y ya lo siento mucho, pero yo me enfadé bastante. No sé mucho de NFL, pero sí me gusta rodearme de gente que sabe de estos deportes. Y bueno, parece que fueron un pelín locales en el partido de los Chiefs y los 49ers, ¿no? Porque, perdón.
Chiefs Bengals.
Bengals, estoy eso yo es. Con los finales cambiando.
En,
de los Bengals.
El igual, lugar anteriormente conocido como Barrowhead, ¿no?
Eso es. Yo iba con los Bengals. Eso también hay que decirlo, con lo cual estoy un poco ya mediatizado, ¿no? Decir de que si hay alguna acción que me parece un poco comprometida, pues voy a tirar un poco por los Bengals, por lo de Tiquetón y alguna cosa más también. A ver, los Chiefs fueron mejores en el cómputo global, porque yo con el mosqueo que tuve al final del partido. Yo no sé si fueron mejores. Es cierto que aprovecharon, seguramente, no sé si dos errores arbitrales importantes para, al final, conseguir un touchdown que fue tremendo. Y luego el último, se dice kick porque es gol, ¿no? La última, que es la que le da la victoria a los Chiefs. En el cómputo global, ¿crees que los analistas hablan de mucha igualdad y bueno, tal? ¿Fueron mejores?
Es el eterno debate del deporte, ¿no? Si el que gana porque es mejor, o en qué deportes, en qué supuestos. Creo que hay deportes que fomentan que efectivamente gane el mejor. Los deportes en los que se repite muchas veces una acción. El baloncesto, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo, ¿no?
Sí.
En el que al final tiene que haber una... Cuando hay un deporte que te exige una consistencia anotadora o, bueno, te demanda muchas veces, pues se fomenta, yo creo, que sea mejor el que gana. Que luego esto hay mucho debate y hay partidos y partidos en todo. Sí que me da la sensación que este año la NFL se le ha abierto un frente con el arbitraje. No sé si es lo de bueno o malo, sino que en ciertas jugadas que están abiertas a la interpretación, esas interpretaciones no han sido consistentes. Y yo creo que en este partido, sobre todo, es una de las cuestiones, ¿no?
Es cierto que la última acción es una jugada antideportiva de libro.
Sí.
De libro. O sea, eso va y le da la victoria a ellos. Por eso digo que en ese sentido, ese último gol, claro, es evidente que es legal. ¿Y qué pasa? Pero antes pasan otras cosas, ¿no? Con que crean la duda. Y luego también está bien. A ver, Mahomes, cojo, Y
es mejor que casi toda la liga.
Sí, y luego, además, con una situación curiosa, es que no tenía a sus receptores, a los principales, ¿no? Porque, bueno, pues hubo lesiones.
Y siempre encuentra soluciones, ¿no? El propio Mahomes en el campo y luego Andy Reid y su staff, también desde el banquillo, desde la banda. Creo que estamos ante un equipo, pues al final vemos nombres que se repiten, ¿no? Chiefs y Bengals que están en un momento muy bueno. Ya sabemos que luego en la NFL
sí, es un partido
hacer durar
también,
esto es complicado, sí, porque tienes las ventanas de los contratos y, bueno, luego buscar. Pero da un poco esa sensación, ¿eh? De 2 años que Bengals ha estado ahí. Es verdad que el año pasado quizá no se le esperaba. Y esa fue la sorpresa, que lleva un par de años pues ahí cerquita. Y estos tipos, si todo va bien, debieran tener un par de años más midiéndose al más alto nivel. No sé, a mí lo cierto es que me cuesta, pero ha eclipsado por completo y se repite quizá pues la tendencia que hay en otros deportes, ¿no? Es que el arbitraje está siendo muy cuestionado.
En NBA no voy a decir nada. Ya sé, ¿no? Que a mí no me gustan los Lakers,
sí,
pero evidentemente Tatum le pega una sobrada y lo ve todo el mundo. Además, pierde los nervios, enseña la cámara al árbitro para que lo vea, técnica, y bueno, pues al final pierde el partido en la prórroga frente al equipo de Tatum. Que bueno. Y luego, Burrow estuvo bien, a pesar de que, mira, hay un dato que dice que llevaba de 15.5 sacks este año, pero cero en los partidos de playoff. Pero Jones terminó con 2 sacks y 5 golpes a Burrow.
O sea que le encontraron un poco.
Fueron a por él, está claro.
Hay que poner dinero ahí siempre, ¿eh? Bueno, ellos han mejorado, han tenido bajas incluso en las líneas, pero las líneas son donde hay que tirar los billetes.
Vale, bueno, pues nos quedamos con que Mahomes en 2 semanas,
si
sale, se ha recuperado en 1 semana para jugar relativamente bien. Se notaba al final ya bastante tocadito del tobillo, pero bueno.
Oye, hablando de lesiones, el otro partido fue una locura.
Sí. Ah, ¿y este empezó o fue el otro? No, es que fueron parecidos, con el cuello, ¿no? Un jugador de los 2 partidos se tuvieron que ir al hospital.
Claro, es que en el Eagles 49ers, partido que no nos deja mucha emoción, ¿no?
31-7. No, ese fue bastante sosera, sí.
Claro, después de que estaba como el chico maravilla Brock Purdy en los playoffs, va y se lesiona. En el peor de los momentos, tienen que tirar de un perfil como Josh Johnson, en que, fíjate, para que veamos un poco lo que decíamos, ¿no? Él pasa efectivamente por la Alliance, pasa por la XFL. Y acaba jugando una final de conferencia.
Película, esto es de película. La harán, seguro.
Además, este jugador, es que con mi hermano, que hemos jugado. Yo ya no juego Madden, pero que jugamos bastante, era el perfil de quarterback con el que le gustaba a él ponerse a correr, ¿no?
Sí.
Que no hace falta que pasase y que siempre aparecía en la plantilla de algún equipo. Y claro, se encuentran con Josh Johnson, pues seguramente que no esperaba que tuviera que ser que tuviera que aparecer en ningún momento en estas circunstancias, porque recordamos que los 2 principales quarterbacks ya estaban lesionados y que después cuando se lesiona Purdy, pues seguimos pasando. Y de hecho le llegaron a tratar de colocar la radio a McCaffrey, que figura en la estadística oficial como que hizo un snap como quarterback. Luego ya volvió Brock Purdy, pero claro, es que es difícil de creer la mala suerte que ha tenido 49ers. Vamos a ver, Garoppolo no va a volver, una lástima que esta última oportunidad se le ha ido. Y bueno, pues el equipo tiene confianza, en este caso, en Trey Lance, para que cuando se recupere también de su lesión, pues pueda ser ahí el número 1 y quizá Brock Purdy como número 2.
Bueno, 31-7 yo creo que es bastante evidente, aunque hubo algún momento que parecía que los Niners podían hacer algo, pero leían también en Twitter una de estas cuentas que sigo, es como si jugas al Madden contra el mejor equipo y al máximo de dificultad.
Sí.
Daba esa sensación de que estaba muy...
Y los Eagles están... Es que no tienen fallas, ¿eh?
Además de 16-3.
Qué solidez,
O sea, sí. Llegan... Y ahora, pues, ya lo haremos la semana que viene, más tiempo.
Y yo te contaré
¿no?
por qué esta es mi Super Bowl.
Sí.
Sí, sí, sí. Que tengo historia de cómo empecé a ver fútbol americano y tal. Y tiene que ver con estos 2 equipos.
Mira, pues...
Igual la he contado ya. Entonces, si la he contado
no
ya...
No recuerdo, no, pero bueno.
Tienen una semana para escribirnos y, oye, no lo cuentes que ya lo has contado.
Bueno, Eagle Chiefs. Final de la Super Bowl, que la veremos, que además los Chiefs llegan a su tercer Super Bowl en 4 años. Y bueno, veremos el Tobillo de Mahomes, que quizás es la gran clave.
Eso es. Y luego, bueno, un partido que tiene también el componente de Andy Reid. Porque Andy Reid es figura clave también en Filadelfia. No, quizá no salió, ¿no? De la mejor manera, porque de Filadelfia no se sale bien. Son un poco difíciles de llevar. Pero él, bueno, importante en esa época con Donovan McNabb como quarterback, con Michael Vick cuando este sale de prisión y tiene como un momento de segunda juventud en la liga. Y Andy Reid, pues un tipo con mucho arraigo en Filadelfia, que en este caso está ya en Kansas City Chiefs, donde sigue consolidándose como uno de los mejores entrenadores de la liga.
A ver, vamos a por el final, pero no sé si quieres decirme alguna cosa, porque yo tengo, claro, deporte americano, voy a la NBA con el rollo este del arbitraje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vamos a dejarlo.
Sí, porque además tenemos otro día a ver si seguimos esa historia que hemos estado tratando fuera de micro de las estadísticas en la NBA y cómo hay algunos que quieren aprovecharse para que sus jugadores parezcan mejores. O sea, que esto.
Sí.
Pero vamos a hacerle seguimiento.
Sí, sí, porque además es que yo, para ya lo sabéis, seguramente muchos de vosotros, hace muchos años había una. Yo hice un estudio con Javi Salgado, jugando en Bilbao y jugando fuera. La estadística en Bilbao le daban 3 asistencias por partido y jugaba fuera y le daban 7. Y claro, digo, algo a mí no me entra. Digo, pues si son la misma mesa, deberían de ponerlo igual. No saqué ninguna. Bueno, sí saqué una conclusión, pero no para decir a la antena. Pero ya sabes por dónde puede ir. Y mira, nos vamos a despedir. Bueno, con esto. A ver.
A ver, a ver.
Porque tienen los Philadelphia Eagles, tienen pues un soundtrack, tienen
claro.
Y varias, y entre ellas está esta que me ha sorprendido, que es de Elton John, es Philadelphia Freedom. Curioso, yo, sí, no les veo yo a los Eagles con esto. Pero,
bueno, igual más cantan el Fly Eagles Fly, ¿no? Pero,
sí,
pero esta también se presta para estadio.
Es curioso, ¿eh? Es oficial, cuenta oficial. Y entre ellas hay, pues bueno, pues AC/DC, evidentemente la de Eye of the Tiger. Claro,
ah, claro.
Filadelfia, Rocky, o sea, es lógico, ¿no? Estamos un poco en estas cosas. Bueno, pues oye, con esto nos despedimos.
¡Qué maravilla!
Sí, es curioso. A mí Elton John siempre me ha resultado, ahora que soy adulto, es decir, cuando me acerco a los 50, ya puedo reconocer que me gusta.
Sí, estuvo mi suegro en un concierto, iba como a regañadientes, y luego le preguntamos y dice, ha estado bien.
Sí, es un gran artista, gran artista. Y luego, evidentemente, claro, a mí me gusta más el rock un poco tal, pero es que tiene muchísimo ritmo.
Sí, sí, sí.
Muchísimo ritmo.
Te deja llevar.
Sí,
de muchos lados.
Mira, espera, espera, mira. Es rollo Saturday Night
eso
Fever,
es.
¿Sabes? Esto
discoteca, pero sin
sí,
pasarte.
Eso, sí, sí. En plan, iba a decir algo racista, pero no, creo que he superado ya mi límite hoy.
O sea, bailecito bien, pero cada uno con su sudor.
Sí, o sea, en plan vasco. Mira, ahí no,
claro,
¿sabes? Como yo. O sea, barra y tal, buen rollito, cuello, poquito, ¿eh? Tampoco
permite
así
el movimiento de, sí, como sí, mucho, sí, si queremos, de muñecas.
Y bien, bien. Bueno, esto es Americanadas. Si os gusta, ya sabéis.
Denle like y suscríbanse.
Creo que puedes hacerlo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Que en iVoox y esto se puede. Beñat, es que ricasco.
Hasta la próxima.